la mesa representativa del PIT-CNT decidió suspender hasta el próximo congreso al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo.
Según informan Búsqueda y El País, la moción fue planteada como consecuencia de una serie de pronunciamientos del gremio policial que la central entiende que van en contra del estatuto y de las posturas adoptadas por el PIT-CNT.
El sindicato, por ejemplo, decidió no hacer campaña por la derogación de la ley de urgente consideración. Además, defendió la acción policial que hubo para disolver una aglomeración en la Plaza Sereñi tiempo atrás.
El País informa que en la discusión interna del PIT-CNT, quienes se pusieron a favor de suspender la actividad gremial del sindicato policial esgrimieron que sus dirigentes son parte del aparato represor del Estado y han estado a favor de lo que consideran desbordes policiales en varias de las últimas actuaciones.
La suspensión fue aprobada en la mesa representativa del PIT-CNT con 14 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones y varios sindicatos ausentes.
El presidente de la Central de Trabajadores, Fernando Pereira, argumentó a favor de la continuidad del sindicato en la organización.
La medida rige hasta que tenga lugar el próximo congreso de la Central, previsto para mediados de año.
Sí, va a ser ese ámbito el que defina si expulsa al sindicato de trabajadores o lo mantiene dentro de la organización.
La presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, expresó ayer en su cuenta de Twitter que dijo...
Dijo que un sindicato sea suspendido por defender a sus trabajadores, trabajadores que se demostró en la justicia su buen accionar, solo puede ser motivo de orgullo y que entendimos la verdadera esencia de lo que es ser un sindicato sin banderas políticas, sin ideologías que separen.
El Frente Amplio presentó ayer un balance del primer año de la administración de la coalición multicolor con una visión muy crítica. Acusó al gobierno de evaluar mal la crisis social provocada por la pandemia.
En conferencia de prensa, el presidente de la coalición de izquierdas, Javier Miranda, afirmó que las respuestas económicas y sociales del gobierno han conducido a la pérdida de salarios y jubilaciones y a aumentar la pobreza en 100.000 personas.
Dijo también que hasta el momento el ejercicio del gobierno... encabezado por Luis Lacalle Pou, ha llevado a la destrucción de 60.000 puestos de trabajo y al cierre de 10.000 micro y pequeñas empresas.
No obstante, el titular del Frente Amplio reconoció que si durante varios meses hubo un relativo control de la pandemia, se debió a las medidas adoptadas por el gobierno, pero también a la conducta de los uruguayos y a las fortalezas heredadas de gobiernos anteriores en distintos ámbitos.
La pobreza aumentó en 100.000 personas. 100.000 personas. No son números, son seres humanos. Personas de carne y hueso, historias de familia. Esa es la realidad detrás de estos números de la crisis. La escasez de esfuerzos del gobierno llevaron a esta situación. No todo es culpa de la pandemia. Hay que hacerse cargo de las decisiones políticas tomadas. Una vez más, trabajadores y jubilados, pequeños empresarios y comerciantes pagan el ajuste impuesto por el gobierno. La única propuesta del gobierno, aún en pandemia, parece ser la del ajuste, la del austericidio.
El Frente Amplio también criticó lo que percibe como falta de diálogo democrático del gobierno con la oposición.
Miranda afirmó que el gobierno está liderado por un sector de un partido político que tampoco escucha a los socios de la coalición.
El gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático. En particular, sin diálogo con la oposición, que representa a la mitad del electorado en las pasadas elecciones nacionales. Por el contrario, eligió el camino de la confrontación, el de la polarización de la sociedad. Y ello en el marco de una crisis sanitaria, donde resulta clave la unidad nacional.
Ayer de noche, en una entrevista en Telemundo, el presidente Luis Lacalle Pou consideró trasnochada esa postura del Frente Amplio.
No sé quién le escribe el libreto al Frente Amplio. Seguramente no es alguien que esté viendo la realidad, con todo respeto. Así, de memoria. Me reuní con el presidente del Frente Amplio. Nos reunimos con los dos intendentes del Frente Amplio. Además de que fui a la Asunción del intendente Yamandú Orsi. Hoy de mañana me reuní con el PIT-CNT. Es la cuarta o la quinta vez que me reúno con el PIT-CNT. Con las cámaras empresariales creo que me reuní dos veces. Me he reunido con COFE. Hemos tenido diálogo con la sociedad civil. En su momento fui a visitar al hoy fallecido presidente Tabaré Vázquez. La verdad que es un libreto que está muy ajeno a la realidad. que aparte, no, aparte otra cosa, no ha sido el tono. Le podemos errar, podemos equivocarnos, pueden no gustarle. Ahora, el tono del gobierno, si hay algo que está abierto en el Uruguay hoy, es la puerta a la Torre Ejecutiva.
El senador Guido Manini Ríos le entregó el sábado pasado al presidente de la calle Pou un documento con más de 20 medidas que resumen, en un texto concreto, iniciativas manejadas previamente en forma genérica por Cabildo Abierto.
Según informa El Observador, que accedió al documento, Cabildo Abierto pide, entre otras cosas, revisar la reforma tributaria impulsada por el Frente Amplio, reducir las exoneraciones al gran capital y crear el Consejo de Economía Nacional, previsto en la Constitución, con la participación de empresarios, trabajadores, Estado y la academia, según dice el texto que llevó el ex jefe del Ejército al presidente. El partido de Manini Ríos entiende que las medidas actuales están concentradas en el impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE, de forma excesiva, ineficiente y regresiva, y que penaliza directamente a las pequeñas y medianas empresas.
La creación de un ingreso básico de emergencia y la priorización de la generación de trabajo y empleo como problema número uno del país fueron dos de los puntos que el PIT-CNT le llevó ayer al presidente Lacalle Pou.
A la salida del encuentro en Torre Ejecutiva, Marcelo Abdala, secretario general de la organización, explicó que la visión de los trabajadores es que el Estado debe cumplir un rol más eficaz ante la crisis que, además de sanitaria, también es social y económica.
El PIT-CNT le pidió al mandatario que el Poder Ejecutivo cumpla con su palabra de que el salario real de los trabajadores no se deteriore, que si se empieza a manifestar un crecimiento del PBI, los asalariados tengan recuperación y, además, atención a los más vulnerables.
Promover el trabajo y el empleo. Allí presentamos algunas herramientas concretas como el desarrollo de la inversión pública, hacer un plan de compras del Estado para generar trabajo en la industria nacional. Planteamos el criterio, digamos, de defender, sostener la negociación colectiva y que el Poder Ejecutivo honre su compromiso de que a partir que empezara a crecer el PBI va a empezar a haber recuperación salarial. Conversamos sobre la atención a los más vulnerables, insistimos en el ingreso básico de emergencia o alguna propuesta que tenga que ver con tratar de generar un sostén social a los sectores más afectados, dimos distintos ejemplos en eso. Yo creo que fue una buena reunión de diálogo.
Por la noche, en la entrevista en Canal 12, Lacalle Pou se refirió a uno de los planteos del PIT-CNT, el de priorizar a la industria nacional en las compras públicas.
Hay uno puntualmente que a mí me ha interesado, sí, que me he dedicado y que me parece que tenemos que darle ahí un giro de tuerca dentro de la posibilidad, que son las compras públicas.
Ajá.
Que son las compras públicas
compra uruguayo, dice el,
a los productos uruguayos. Recuerdo un pedido de informe que hice en mi época de senador cuando el gobierno del Frente Amplio compró los uniformes chinos y las botas chinas. Y allí nosotros estuvimos trabajando con la gente de la industria nacional. Estuvimos averiguando sobre la calidad tanto del calzado como de los uniformes y la comparación de precios. Entonces me parece que hay una beta interesante.
Ya volvemos, ya tenemos más noticias en este panorama. Siete y 20 minutos, 21, 7 y 21. Ahora, ¿para dónde vamos?
Vamos al panorama de la emergencia sanitaria.
El monitor de la pandemia en Uruguay reportó anoche 907 contagios nuevos en 7.118 exámenes. Además, hubo 6 muertes de personas con coronavirus.
La tasa de positividad aumentó a 12,74% en la jornada y a 11,3% en el promedio diario de los últimos 7 días. Ambas cifras están muy por encima del famoso 4% que establece la Unión Europea como máximo aceptable para poder seguir el hilo epidemiológico de cada nuevo contagio.
Está complicándose, sigue complicándose, ¿no? Los casos activos llegaron ayer a 7.472, 283 más que el día anterior, pero sobre todo el valor más alto desde mediados de febrero, cuando se inició la nueva tendencia creciente. En este indicador se está dando lo que comentamos otras veces, una curva muy parecida a la de fines del año pasado, muy parecida incluso en su pendiente, en su verticalidad. Estamos entonces en 7.472. El máximo que habíamos tenido en Uruguay era de 8.235 el 16 de enero. ¿Vamos rumbo a ese número? Puede ser.
Bueno, otro indicador que imperó, los pacientes internados en CTI son 80, con lo que se mantiene la curva ascendente también de este indicador que se inició a fines de mes pasado, ¿no? Allí es que empezó a subir.
Sí, este indicador, el de internaciones en CTI, empezó a subir hace poco, hace menos tiempo, ¿no? Con ese desfasaje que ya se ha comentado por los expertos que existe entre unas variables y las otras.
Hasta hace pocos días estábamos en 61, llegamos
al revés,
¿no?
Estábamos muy bien en internaciones en CTI. Ayer, miércoles, fue el día de más personas vacunadas contra COVID en Uruguay. 21.311, según datos del Ministerio de Salud Pública, correspondientes a la hora 23.08 de anoche.
Hasta el momento hay un total de 54.154 vacunados con la primera dosis de CoronaVac.
Sí, hay un sitio web que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública donde ustedes van a poder seguir día a día cómo marcha la vacunación, departamento por departamento incluso, ¿no? Es muy completo y creo que va a ser muy útil en las próximas semanas y meses.
Bueno, vinculado al tema vacunas, el presidente Luis Lacalle Pou dijo anoche que el miércoles próximo, o sea, el 10 de marzo, arribarán a Uruguay 50.000 dosis de la primera vacunas elaboradas en forma conjunta por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech. El mandatario, en entrevista con Telemundo, añadió que llegarán al país otras 50.000 la otra semana y luego se recibirán 60.000 dosis por semana hasta la semana del 26 de abril, cuando se completaría lo que se había pronosticado, las 460.000 dosis.
El Ejército Nacional desmintió que se esté obligando al personal militar a vacunarse contra COVID-19.
La información había circulado en redes sociales, pero es absolutamente falsa, según el coronel Fernando Cabeza, comandante de la Brigada de Caballería número 2 en el departamento de Cerro Largo. El oficial habló con la radio La Voz de Melo, lo que fue consignado por Montevideo Portal.
Cabeza puso como ejemplo que en su brigada hay 700 efectivos y más de 100 de ellos no se inscribieron para vacunarse.
Sin embargo, el coronel sí dijo que la ONU exigirá la vacuna contra COVID-19 para las misiones de paz de las que Uruguay suele participar.
7 y 24, seguimos con estos temas.
Vamos a la pandemia en el mundo.
En Alemania, la canciller Angela Merkel aceptó empezar a desescalar las medidas restrictivas por COVID-19, cediendo al creciente descontento de la población y el descontento que hay en su propio gobierno.
Tras más de 9 horas de duras negociaciones, la canciller y los dirigentes de los 16 estados-regiones del país llegaron a un acuerdo sobre un calendario para flexibilizar lo que son las medidas de confinamiento parcial que se están rigiendo desde finales del año pasado. Solo un tercio de los alemanes apoya el dispositivo anti-COVID frente a 2/3 que lo hacían a principios de enero, según un sondeo reciente.
Y en Estados Unidos el problema es con los estados que aflojan, que flexibilizan. El presidente Joe Biden calificó de pensamiento neandertal la decisión de los estados de Texas y Mississippi de flexibilizar el uso de mascarillas contra COVID-19, mientras las autoridades sanitarias del país pidieron mantener las medidas para reducir los contagios. Lo último que necesitamos es el pensamiento neandertal de que mientras todo esté bien, quítate la mascarilla, olvídate. Eso aún importa, enfatizó Biden. Por otro lado, prometió que su país dispondrá de suficientes vacunas contra COVID-19 para todos los adultos antes de fines de mayo, 2 meses antes de lo que se calculaba hasta ahora.
En una intervención en la Casa Blanca, Biden dijo que el hecho de que haya ya 3 vacunas anticovid autorizadas en Estados Unidos, estamos hablando de la de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, permite adelantar su promesa de tener suficientes dosis para todos los mayores de edad antes de fines de mayo.
7 y 27.
Seguimos con más noticias internacionales.
Y empezamos en Estados Unidos otra vez, ahí con los asuntos políticos y ecos que todavía quedan de los desórdenes del mes de diciembre. Fíjense ustedes, los parlamentarios decidieron adelantar el fin de las sesiones de esta semana después de que se alertara de un posible complot para irrumpir nuevamente en el Capitolio.
La policía aumentó la seguridad en el lugar después de que los servicios de inteligencia descubrieran el plan por el cual se señala a miembros del movimiento conspiracionista QAnon que no reconocen la victoria electoral de Joe Biden.
Los integrantes de este grupo consideran que el 4 de marzo, la fecha de hoy, es el verdadero día de la investidura, porque hasta 1933 era esa fecha la que se usaba para el comienzo de un nuevo mandato.
Y por eso el ataque buscaría que hoy volviera a asumir la presidencia el expresidente Donald Trump.
En Birmania, al menos 38 manifestantes pro-democracia murieron ayer durante la represión de las protestas contra el golpe de Estado, de acuerdo a datos de Naciones Unidas.
Las fuerzas de seguridad siguen usando munición real para la represión en una espiral de violencia que comenzó el 1 de febrero. La emisaria de la ONU para Birmania instó a los miembros de la ONU a tomar medidas muy duras. Según ella, la jornada de este miércoles fue la más sangrienta desde el golpe.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigará si se cometieron crímenes de guerra en los territorios palestinos, una decisión rechazada por Israel y Estados Unidos.
El organismo declaró que la investigación sobre hechos a partir de 2014 se hará con total independencia y objetividad.
Al contrario que Palestina, Israel no adhirió a la Corte Penal Internacional y se opone totalmente a la apertura de cualquier instrucción judicial sobre aquellos sucesos.
Bueno, ¿y cuáles fueron las reacciones? La autoridad palestina celebró la decisión de la Corte Penal Internacional y su canciller afirmó en un comunicado que la investigación es necesaria y urgente y llamó a no politizarla.
En cambio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó el anuncio y afirmó que la decisión refleja la esencia misma del antisemitismo.
The decision of the International Court to open an investigation against Israel today for war crimes is absurd.
La decisión de la Corte Internacional de abrir una investigación contra Israel por crímenes de guerra es absurda y refleja la esencia misma del antisemitismo y el colmo de la hipocresía, decía Netanyahu. Este tribunal agregó que se estableció para evitar la repetición de los horribles crímenes cometidos por los nazis contra el pueblo judío, ahora está apuntando sus armas contra el único estado del pueblo judío. Está apuntando a Israel, la única democracia en el Medio Oriente. Pero, por supuesto, hace la vista gorda ante Irán, Siria y las otras dictaduras que están cometiendo verdaderos crímenes de guerra.
Por su parte, Estados Unidos manifestó su desacuerdo. Nos oponemos firmemente y estamos decepcionados por el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, señaló, por ejemplo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Y a propósito de esa región, una más, apenas una pincelada. Al menos 10 cohetes alcanzaron ayer miércoles una base en la que hay desplegados soldados de Estados Unidos en Irak y provocaron la muerte por crisis cardíaca de un contratista estadounidense. Estos hechos ocurren cuando el Papa Francisco se prepara para llegar. El Papa confirmó su histórica visita a Irak de mañana viernes, pese a la violencia de los últimos días. Son 7:31 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El Senado aprobó, solo con los votos del oficialismo, la veña para que Álvaro Garcé asuma como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.
La oposición no acompañó la propuesta de la coalición multicolor, pero la decisión no responde, aclaró, a un cuestionamiento a la persona, es decir, a Garcé, sino al profundo rechazo a la política de inteligencia estratégica del Estado establecida en la Ley de Urgente Consideración.
El senador Charles Carrera dijo que el Frente Amplio rechaza la utilización del instrumento de la forma jurídica LUC para modificar políticas públicas que fueron construidas en el pasado en base a acuerdos y a consensos.
El senador añadió que la normativa establece la posibilidad de declarar ciertos actos secretos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.
7:32.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El índice de precios del consumo subió en febrero 0,82%, con lo que la inflación anual, la de 12 meses, pasó de 8,89 en enero a 9,12 el mes pasado.
Según Exante, en el incremento de precios de febrero hubo una incidencia clave de algunos precios no transables, como tabaco y servicio doméstico. La consultora destaca que la medición anual frenó el descenso que venía mostrando este indicador y volvió a ubicarse arriba de 9%, pero asegura que sigue proyectando una baja significativa para los próximos meses.
7:33 minutos.
Cerramos con otras noticias.
Vecinos que efectuaron un arresto ciudadano dejaron en estado de coma el martes a un hombre que había entrado al patio de una casa en el barrio Villa Española.
Entró un chorro a robar a la casa de mi hermano, que estaba con la señora y un bebito de un año, y mi hermano lo agarró a piñas, dijo a su rayado la hermana del primer vecino que golpeó al presunto ladrón.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34, seguimos ahora con cotizaciones, mercados de cambios. Romina.
Tuvimos un salto importante ayer en el dólar aquí a nivel local, concretamente subió 1,41% y es el mayor aumento desde el 7 de mayo de 2020. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 963 y este es un valor máximo desde mayo también del año pasado. En lo que va de 2021, tenemos que el dólar lleva una suba acumulada de 3,77%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 85 para la compra y 45 pesos con 25 para la venta. En la región, ¿qué pasó ayer con el dólar? Bueno, en Brasil, la divisa estadounidense también subió ayer y cerró en 5 reales con 734. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió y se ubicó en 90 pesos con 20. El paralelo blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 145 pesos. Y por último, si vamos a Europa, tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2072.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.